Vamos a empezar. La clase pasada vimos la diferencia sustancial, el proceso en el que Yaakov pasa a otra dimensión personal, donde realmente vence los retos, su reto personal en la vida, vence su reto esencial y sustancial de su personalidad, su carácter, su destino, forja su destino en base a las amenazas que tenía. Pero ya, ¿no? Aparentemente ya acabó su chamba de Yaakov, aparentemente ya acabó su problema, aparentemente él está con una guisha, con un aspecto conceptual de, fíjense cómo empieza este texto, que les voy a pasar un pasaje después, ¿sí? Y vamos a llegar al texto donde Yaakov llega a su casa, a la casa donde vivían sus padres, ¿no? Acuérdense que pasó antes, hizo una escala en Shechem, meramente una escala importante para casar a su hija Dinah, ¿sí? La quería casar con los hijos de con Shechem. Les voy a decir nada más así como rápido, ¿por qué Shechem? Porque en Shechem, aparentemente la historia lo cuenta como muy dramático, el cuento de Dinah, como que la violan, ¿no? y parece que era algo como muy incidental, ¿no? O sea, una crisis así total. Vamos a ver que no es así, rápido, no es el tema este, nada más para dar un contexto y que no quede el hueco. Y es que Shechem fue la ciudad que fundó la gente con la que venía Abraham. Abraham, la primera estación que hizo cuando llegó a la tierra de Israel, después de que se va de Harán, va a Shechem, ¿okay? Y en Shechem, ahí habita con toda la gente que vino con él, y después agarra, y dice el texto, que se le volvió a aparecer Dios, y luego se fue y se movió a Elohim hombre. O sea, se movió otra vez. Y dejó a toda la gente, ¿sí? A toda su gente, la dejó en Shechem. ¿Qué es esa gente? Era la gente que Kol HaNefesh Asher Asu BeHarán, toda esa gente que habían hecho en Harán. Él tenía prosélitos que habían confiado en su ideología, que habían seguido su ideología, y en base a eso lo siguieron en su proyecto. Así como algunos siguieron a Moshe en el Éxodo, unos siguieron a Abraham en su Éxodo, igualito, ¿okay? De Harán, del norte, hacia la tierra de Canaán. Pero él no siguió con ellos, los dejó en la tierra de Canaán habitando, y él se siguió hacia el sur y hasta se estableció hasta abajo, hasta Beersheba, ¿okay? Entonces, cuando Yaakov quiere casar a su hija, no la casa con Esav, que evidentemente dice los Jajamim que Esav quería casarse con ella, no él, sino su descendiente. Querían emparentar otra vez, eran parientes. Acuérdense que la familia de Hebrea se casaban entre parientes. Entonces, ¿quiénes sean los parientes? Tenía dos posibilidades: o casarla con otra vez con Harán, pero ya no se puede, porque ya hicieron un pacto de que nadie pasa ya. Acuérdense que dijimos que Harán se acabó en la historia para los hebreos, o sea, para los hebreos de la tierra de Canaán. La van con Yaakov, hicieron un pacto que tú no puedes bajar, yo no puedo subir, y se acabó. Acuérdense, ahí ya se cerró el capítulo de Harán. Y entonces Esav, Yaakov no quiere casarla con Esav. Y entonces, ¿con quién la va a casar? La va a casar con lo mejor que hay en la tierra de Canaán. ¿Qué es lo mejor que hay en la tierra de Canaán? ¿Sí? Shechem. ¿Por qué? Porque es la gente que trae la tradición de Abraham. Es la gente que trae toda la tradición que dejarán cuando los celos los instruyó en el monoteísmo, la virtud, la moral, la tradición inicial de la equidad, la justicia, lo que pregonaba Abraham todo el tiempo pregonaba eso, y eran los proselitos. Entonces había cierta moral dentro de y era lo mejor que había. Y entonces él, para eso no se entiende, ¿para qué va Shechem? Shechem está en el norte y la casa de sus padres está en el sur. Entonces, cuando entendemos para qué fue Shechem, pues fue Shechem a casar a su hija, ¿okay? Y no sucedió todo como debería ser, porque hubo una violencia, o sea, realmente los de Shechem violentaron la relación, ¿sí? Violando a la hija, y entonces los hijos de Shimón y Leví, los hijos de Yaakov, matan a todos los varones del pueblo, y entonces se tiene que huir, o sea, huir, como dicen aquí, se tiene que ir hacia el sur, porque dicen aquí ya no puedo vivir, vamos a estar aquí en conflicto con toda la gente del norte. Nosotros vemos ahorita el norte y el sur de Israel muy conectados, pero antes no era así, no estaban tan conectados. O sea, había, ahorita digamos, desde Shechem hasta Beersheba, pues haces una hora en coche, ¿sí? Pero territorialmente, regionalmente era otra región. Era por completo otra región, otra topografía, otra geografía. Entonces, realmente sí eran distancias migratorias que eran considerables, ¿okay? Bueno, esto como preámbulo para decirles, entonces huyó de Shechem, Yaakov huye de Shechem, y entonces dentro de la tierra de Canaán, y aquí vamos a ver este pasaje. Vayeshev Yaakov Be'eretz Megurei Aviv Be'eretz Canaán. Y luego sigue diciendo Ele Toldot Yaakov. Entonces vamos a ver aquí que el primer pasuk está de sobra por completo. ¿Por qué está de sobra? Porque si nos vamos al texto anterior, ¿dónde estaba anterior? Decía Ve'ele Toldot Esav. En la parashá pasada está contando las Toldot de Esav y habla toda su descendencia, quiénes eran sus príncipes, Alufim, sus capitanes, todo. Y antes de decir Be'ele Toldot Yaakov, ¿sí?, que era lo normal que él siga diciendo el texto, o sea, que siga narrando las generaciones y las genealogías, nos mete un texto muy, un pasuk, un versículo, una frase que no entendemos aparentemente, que dice Vayeshev Yaakov Be'eretz Megurei Aviv Be'eretz Canaán, que quiere decir que eso es lo más importante para entender las generaciones. Si queremos entender qué pasó, fíjense esto increíble, si queremos entender qué pasó con las generaciones de Toldot, Yaakov, las generaciones de Yaakov, teníamos que tener en cuenta lo que hizo Yaakov. Vayeshev Yaakov Be'eretz Megurei, esa frase que regresó y se estableció en la casa de sus padres es fundamental para entender lo que pasó con sus generaciones, ¿ok? Entonces es una clave que nos da la Torah. Y entonces vamos a ver, número uno, gramaticalmente, dice así, Vayeshev Yaakov Be'eretz Megurei Aviv. Y aquí hay una diferencia entre Vayeshev, la palabra Vayeshev quiere decir establecerse.
Se
asentó. Sí, se asentó. Be'eretz, en la tierra, Megurei Aviv, donde habitaban sus padres. Pero en el idioma de la Torah, Vayeshev y Megurei es totalmente opuesto. Totalmente opuesto. Vayeshev quiere decir establecerse de manera sedentaria, y Megurei quiere decir vivir de manera temporal. ¿Ok? Y entonces lo que dice aquí el texto es que Yaakov lo que quiso, su intención, lo que trató de hacer en ese momento es de una vez por todas asentarse y ya no más salir de la tierra de Israel. O sea, que realmente fijarse, como decimos, clavar la estaca, poner el campamento y ya empezar el proyecto del pueblo de Israel en la tierra de Israel. ¿Ok? Y entonces Otro clave gramatical que vamos a ver aquí, que quiere decir Vayeshev, que cuando uno se sienta, o sea, Vayeshev es sentarse, es cuando, después de que uno oleg, o sea, después uno caminó, y entonces vamos a ver que después de uno camina, uno ya se sienta. ¿Qué es esa alija? O sea, ¿qué pensó Yaakov? Y aquí vamos a ver un concepto muy importante. Vayeshev, en el término y en el concepto de meshijismo, y aquí voy a poner aquí en la clase un tema importante para que entendamos bien lo que quiere decir. Esa es la clave para entender el meshijismo, o sea, el concepto del Mashiach. ¿Ok? ¿A qué voy? La tzipiá meshiji, o sea, el esperar el Mashiach, y es algo, pongan atención, ¿sí? Es que quiere decir esperar el Mashiach o que llegue el Mashiach, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que uno tiene la redención final, ¿sí? Es la redención, como decimos, escatológica, o sea, al final de los días o al final del proceso. Se termina el camino y después de terminarse el camino, llega uno al final donde hay un Salvador. Para nosotros es el Mesías, es una era digamos, mesiánica, de salvación, redención, ¿sí?, paz, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero poner atención es que entendamos que el concepto Mashiach para nosotros es exactamente Vayeshev, ¿ok? O sea, cuando uno ya se asienta. Por ejemplo, si le dices a tu hijo, ¿qué es eso del Mashiach? Te va a decir, te le preguntas, ¿qué va a pasar cuando llegue el Mashiach? A un niño de 12 años, que tiene normal, tradición normal, te va a decir que vamos a vivir todos en la tierra de Israel, por fin. O sea, quiere decir, es un fin escatológico. Escatológico quiere decir que es al final. ¿Ok? Y es exactamente lo que pensó Yaakov. O sea, ya no vamos a Megurei, ya no vamos a andar deambulando por acá y por allá. Llegó la era, llegó la época de ya redimir todo ese proceso que llevamos de Galut. Él mismo fue al Galut, regresó, peleó, se enfrentó, se arriesgó, se lastimó y ya está de regreso en casa. ¿Okay? Entonces quiere decir que ya llegamos. Ahora, fíjense lo que dice Yishayahu Leibovich acerca de esto del Mashiach, para entender más a fondo. dicen, el Mashiach es un concepto de que va a llegar, ¿no? O sea, ustedes que saben el Mashiach, va a llegar, Entonces dice Leibovich, dice, si ya llegó, ¿qué quiere decir? Que no es Mashiach. Fíjense lo que dice. ¿Por qué? Porque el concepto intrínseco del Mashiach es que va a llegar, ¿sí? No es de que ya llegó. Quiere decir que es algo como, algo que hay que entender, es algo profundo y filosófico, que el concepto de Mashiach no es algo tangible, sustancial, que ya podamos capitalizar.
Es esperanza.
Es simplemente el concepto de la esperanza del Mashiach.
Pero así, entonces, nunca va a llegar.
No, oye, ¿el burro con la zanahoria?
Ok, sí. Bueno, dice, esa es la esencia del Mashiach. O sea, el Mashiach es un concepto de que va a llegar. Cuando se establece la literatura mesiánica en la literatura rabínica, se establece de que va a llegar. No se habla exacto cómo. No, dice Maimónides, no se puede saber exacto cómo y cuándo y qué va a pasar y qué vamos a sentir, ¿no? Como dice Rita, ¿no? Se llamó. Así dice en una canción, dice, va a venir y lo vamos. Es algo que es un concepto de esperanza que realmente siempre tenemos que estar esperando, y realmente no nada más en una cuestión teórica, sino afianzar nuestras acciones hacia la provocación, o sea, provocar que venga. Si viene o no, o cuando venga, no es cuestión de nosotros, ¿okay? Entonces, por eso dice Leibovich, dice, no se preocupen, o sea, no tenemos que reconocerlo. No va a haber manera que todos lo reconozcamos al Mashiach, ¿okay? Eso lo dice Leibovich, no quiere decir que es la única versión. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Si es como dice Leibovich, y tenemos siglos y siglos cargando con nosotros, el pueblo de Israel, el concepto del Mashiach, siglos. Y entonces, ¿qué pasa? Dice, todo esto surgió, ¿por qué? Por la duda de tantos falsos Mashiach. O sea, muchos vinieron en la historia del pueblo de Israel en el Galut y dijeron, yo soy Mashiach. Por ejemplo, tenemos el caso del Yemen. En el caso del Yemen, cuando vino el Mashiach, un Mashiach que dijo, yo soy el Mashiach, hizo algunas magias. Era muy buen orador, tenía una muy buena retórica, convenció a todo el pueblo y el pueblo lo nombró Mashiach. ¿Qué sucedió? Una gran catástrofe comunitaria, porque el sultán lo mató a él y a toda la comunidad, ¿sí? O sea, porque para el sultán no le importa la religión judía. Lo que le importa al sultán es lo que es la revolución soberana del sultán. O sea, si yo tengo un redentor y un salvador, políticamente yo ya no soy, o sea, el sultán ya no es el gobernador. Lo mismo que pasó exactamente con los romanos y con Jesús, ¿sí? Los romanos no estaban, ni sabían, ni se metieron en ver si realmente Jesús era el salvador, el hijo de Dios, o quien decía que era, o el rey de Israel, ¿sí? Lo que ellos veían era un salvador político, y ese salvador político pone en duda la soberanía del Imperio Romano sobre la tierra de Judea. ¿Sí? Entonces, a él, a Jesús, como a todos los que se habían nombrado salvadores de Israel, les dieron, los crucificaron, ¿okay? Entonces, ¿entienden? Es por una cuestión política que atenta contra la soberanía del imperio que está gobernando, ¿okay? Entonces, todo esto, de dos cosas. Número uno, tantos falsos masías y tanto dilatar, que es una cosa que va, se llevó, o sea, va a venir, y nunca viene. Entonces realmente siembra una tesis de que lo que dice Leibovich, ¿sí? Que es un concepto. O sea, ya olvídense eso, porque nombrar un Mashiach o reconocerlo es problemático. Y por otro lado, nunca viene. O sea, siempre dice y nunca viene. Entonces, vamos a olvidarnos de este asunto y vamos a declararlo concepto, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? ¿Esto es emuná kasher o no? O sea, es kasher pensar así, o sea, es kasher pensar que
está muy contradictorio.
Es muy controversial, ¿estamos de acuerdo? Okay. Entonces viene el Rav Kook, fíjense esto, y dice lo siguiente. Dice, Leibovich tiene razón, porque no es el que tiene razón de que tenga razón argumentativa, tiene razón de que así lo siente, Pashut. Es lo que ha pasado en miles de años, o sea, llevamos 2000 años que va a venir.
O sea, su argumento es válido. Sí,
su argumento es válido porque así lo siente, es meramente intuitivo y así lo siente, ¿no? Y realmente pues nos ha quedado mal, es la verdad. Pero, dice Rakub, no nos ha quedado mal. Lo que sucede es que va a llegar el caso de que nosotros, la duda que tenemos porque llega o no llega, ¿sí? Es porque tenemos la idea mitológica, ¿sí? Mágica, fantasiosa, del Mashiach. ¿Sí? Porque realmente el Mashiach no debe de llegar, ni va a llegar, de la manera mitológica. ¿Sí? Como lo, de hecho, la manera mitológica es alegórica, ¿sí? Cuando dicen que va a venir un burro, cosas así, signos X o Y, de que va a venir, es una simbología alegórica conceptual, que viéndolo de un punto de vista filosófico, le podemos encontrar realmente la relevancia en el momento sustancial de que estamos viviendo. Por eso el Rav Kook genera la teoría o la tesis de que el Mashiach ya llegó, ¿sí? O sea, no es de que va a llegar, sino ya llegó. ¿Cuál de los Mashiach? Mashiach Ben Yosef. Por eso ahorita todo lo voy a conectar con la clase que vamos a ver. Mashiach Ben Yosef, que es el Mashiach que pone las condiciones físicas estructurales, ¿sí? Para que venga la redención total, lo que se llama en hebreo la Geulah Shlema. Entonces, esto ya llegó con el proceso del el retorno de los judíos a Sion, o sea, de los cuatro puntos cardinales, y el establecimiento de una de un país libre y soberano en la tierra de Israel, ¿okay? Y dice, no nada más dice eso, dice en Sefer Orot HaKodesh, dice que cualquier persona que se sume, que se junte, que participe desde fuera o dentro para el bien de esa fortaleza física y estructural de la nación Israel, es el Mashiach Ben Yosef. O sea, ¿entienden o no? Es el Mashiach Ben Yosef. No es que el Mashiach es una persona. El Mashiach no es una persona, sino es un evento, es un proceso, es una situación histórica, coyuntural muy importante, donde todo es parte de la Geulá, ¿okay? Entonces, todo aquel que se sume, dice así expresamente, desde el barrendero hasta el soldado, el abogado, el ingeniero, la azafata, o sea, todos, ¿okay?
¿Quién lo dijo?
El Rav Kook, ¿okay? Bueno, entonces lo único que tenemos para que entendamos esto es que esto de Vayeshev, ¿sí? Esto de decir Vayeshev, de que ya llegamos, o sea, que Jacob ya llegó a su estatus ideal, donde puede estar descansado, donde logró el objetivo. ¿Qué pasa aquí? Ustedes hagan esta conexión que acabamos de decir. O sea, Vayeshev quiere decir que Jacob ya llegó, ¿sí? ¿Está bien o está mal? ¿Puede haber una condición de Vayeshev?
Sí, es deseable, digamos, pero no sé si en la práctica... Okay. Para él en ese momento ya es válido.
Sí, pero ¿es sustentable? O sea, quiere decir, ¿Vayeshev es lograble? ¿Es lograr una situación idílica donde uno esté en su plena estado de perfección, en donde quiere estar, en la hora que quiere estar, con lo que quiere estar, o sea, una en espacio y en el tiempo y en lo material y en lo espiritual, o sea,
es una
aspiración.
Pero es una cosa en la que puedes
muy bien
todo el tiempo trabajar.
Puedes todo el tiempo trabajar en ella, querer lograrla, ¿ok? Ahora, fíjense, muy bien.
O tenerla como a pedacitos también. No,
sí.
No lograrla por completo, pero sí tenerla.
O no lograrla por completo, o no permanecer ahí de manera permanente, ¿ok? Es lo que está hablando Leibovich, ¿sí? O sea, dice, ok, o sea, uno nunca está en el clima, dice Serrat, dice, bienaventurado el que llega a la cima, porque será cuesta abajo el resto del camino. O sea, dice, no puedes estar en la cima todo el tiempo, ¿no? Nadie puede estar en la cima todo el tiempo, no es una situación humana estar en la cima todo el tiempo, ¿okay? Entonces, fíjense, en la Parshanut, lo que dijo Serrat, que no lo digo de casualidad, ¿sí? Lo dice Hazal, ¿cómo lo dice Hazal? Dice, Vayesh ze siman pur anut. ¿Qué es Simán Puranut? Es un símbolo, es una simbología de desgracia. ¿Por qué? Porque nadie puede permanecer en una estación de Vayeshev. Entonces, ya que llegaste a Vayeshev, quiere decir que algo malo va a pasar, ¿sí? O sea, algo viene que no te puedes permanecer ahí, ¿okay? Entonces, así es, Vayeshev Israel Vashikim.
¿Malo necesariamente o nada más se te va a
es que
la acción, que te va a hacer que te pares y camines otra vez?
Sí, pero te van a quitar tu estado de confort, ¿okay? Porque uno aspira a su estado de confort perfecto en el Vayeshev y ya no vas a poder estar. ¿Por qué? Porque algo vas a bajar, o sea, la cima, digamos que llegas a tu cima. ¿Cuál es la cima de Jacob que llevó aquí? ¿Cuál es la cima? Fíjense lo que hizo Jacob. Jacob salió al galut, ¿ok? Se casó, tuvo hijos, se enfrentó a su patrón, ¿sí? La explotación. Luego salió victorioso de ahí. Luego se enfrentó a su hermano, peligró su vida y la de todo su campamento, ¿ok? De manera espiritual y de manera física, biológica, y también y luego que llegó a la tierra de Israel, y otra vez tiene otro conflicto entre los de Shem que dijimos, ¿no? O sea, con los vecinos de la tierra de Israel. Cuando llega a la tierra de sus padres, dice: yo ya llegué a mi Geulá, este, para mí ya es la Geulá, yo ya llegué a mi estado de redención, ¿ok? Olvídense del estado de Geulá que conocemos. Es una Geulá, es una redención personal. Todos tenemos que buscar una redención personal en la vida, ¿ok? Y entonces él ya llegó a su estado de redención y está. Entonces dicen los Jajamim, dice Rashi, perdón, ahí dice Ratzá Yaakov. ¿Qué quiere decir Vayeshev? Se estableció. Ratzá Yaakov, quiso Yaakov la Shevet Beshalva, establecerse en Shalva. ¿Qué quiere decir Shalva?
Completud, es como
así, como ya
la tranquilidad,
como la total tranquilidad. ¿Sí?
Tenía la casa de
mamá. ¿Qué le pasó? Dice Rashi, Kafatzlo le saltó en ese momento, que ya cuando él ya quiso, ya su intención era olvidarse de todos los, ya llegó Kafatzlo Rugzo Shel Yosef, le saltó el Rugzo, es el problema, el conflicto de Yosef, la decepción, el conflicto de Yosef, ¿ok? ¿Qué pasa? Porque Yosef, vamos a ver aquí entonces, ya entra la película Yosef. Yosef, ¿qué pasa con él? O sea, él es un hijo aparentemente prodigio, ¿no? Aparentemente es un hijo prodigio que pues lo que le debe traer un papá a un niño prodigio es, como tú dices, najes, ¿no? O sea, puras satisfacciones, ¿estamos de acuerdo? O sea, y no sucede así, ¿ok? Yosef, fíjense esto, Yosef no quiere, no cree en que su papá o en que la familia o en el que el pueblo de Israel tenga que estar en un estado de Shalva, ¿ok? Esto no es de manera histórica. Tomen los textos, como siempre, de manera conceptual, filosófica, alegórica, y vamos a ver y entender a profundidad. Lo que está pasando aquí es una disputa entre Yosef, su papá y sus hermanos, ¿ok?
Porque por la mejora, por la niña de Abraham, o sea, porque, ¿qué disputaban?
Ahorita vamos a ver. Yosef no quiere, oigan, Yosef no quiere que su papá esté en ese estado de tranquilidad y de shalvá. Shalvá lo vemos en el texto del rabínico, pero no rabínico, en el texto literario del Talmud dice: Yehi shalom bejelech, shalvá ver menutayich. ¿Qué quiere decir? Yehi shalom bejelech, que tengas paz en tus ejércitos, shalva vermenotayh. ¿Y qué es shalva vermenotayh? Tranquilidad, paz, integridad en tus palacios. ¿A qué se refiere? Shalom vermenotayh, shalom bejelej, quiere decir hacia el exterior. Shalom, paz, bejelej, en tus ejércitos. ¿Qué es una paz hacia el exterior, hacia los demás? Que eso ya lo consiguió Jacob. ¿Okay? Shalva vermenotayh es una paz en tu casa, en tu campamento. ¿Sí? Que es algo que no ha conseguido Jacob y que él pensó que ya lo iba a conseguir, ¿ok? Cuando deseamos eso, es que queremos todo lo que sea, o sea, digamos en un término coloquial, que tengas bien con los demás y bien en tu familia, bien en tu negocio, bien con tus hijos, o sea, que tengas integridad entre afuera y adentro, que es las dos dimensiones y espacios donde juega el hombre, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué no quiere Yosef esto de que Jacob la lleve de Shalva? ¿Por qué no quiere? Vamos a ver. Vamos al Talmud, vamos a traer un Talmud, Masejet Menajot, en el Tratado de Menajot, y vamos a ver que Moshe le hace cuatro preguntas a Dios, cuatro preguntas a Dios. Vamos a ver, primero le dice: explícame por qué a un tzadik le va mal, se llama tzadik verralo. También explícame también,
¿eso pregunta ya de
Jacob? Moshe le pregunta a Dios, ¿ok? Tzadik verralo, o sea, hay una persona justa y le va mal. Hay una persona rasha, hay una persona malvada, que no está en el camino correcto, no está en el camino de Dios. Betovlo, le va bien, o sea, todo tiene provecho de sus actos. Luego hay otro caso, tercero, tzadik betovlo, también le sigue preguntando a Moshe a Dios, ¿por qué hay gente que es justa y le va bien? ¿Y por qué hay gente que es mala y le va mal? Entonces, pregúntanos a Jamín del Talmud. Las primeras dos preguntas son obvias. Las segundas dos preguntas, pues son obvias también. O sea, no son preguntas, ¿no? Es lógico, el que le va bien, el que hace bien, que le vaya bien, el que hace mal, que le vaya mal, ¿no? Fíjense esto. Contestan los rabinos, los sabios en el Talmud. Dice por qué. El tzadik, que no es suficiente. Fíjense que caen. Que no es suficiente ser tzadik, que aparte le tenga que ir bien. Que no es suficiente ser rasha, que aparte le tenga que ir mal. ¿Sí? O sea que el ser un tzadik, el estar en el asunto de ser tzadik, ¿sí? Maspik. Fíjense que otro nivel, ¿no? Estamos hablando de otro nivel. ¿Por qué? Porque el tzadik viene, ¿a qué viene el tzadik al mundo? El tzadik viene letaken etaolam bemalhut shaddai, ¿sí? O sea, el hombre tzadik, el justo, el que toma en sus hombros ser tzadik, ser un justo y mantenerse en la justicia. Entonces tiene bajo sus hombros la reparación del mundo, tiene bajo su condición y su tafkit, su propósito y su misión, reponer el mundo, o sea, reparar el mundo, ¿ok? Y eso, fíjense lo que sucede, no hay descanso, no es de que lo hago y ya no lo hago y lo termino, sino es un pashut, no hay descanso, es alguien que toma en sus hombros y define y quiere ser un tzadik, es un trabajo leolam. Sus 120 años, ¿ok? Y entonces, por eso, nunca descansa. Y es que Yosef le dice a su padre, no hay, ¿qué es eso de la Shevet Beshalva? ¿Qué te pasa? Pues apenas estamos empezando, no hay la Shevet Beshalva. Tienes que estar on duty, todo el tiempo on duty. Tienes que estar todo el tiempo trabajando, ¿ok? Pero, hay una diferencia abismal aquí. Y aquí vamos a empezar a entender la fisura que hay entre Yosef y sus hermanos y su papá. Yosef piensa que el juego, la cancha del juego es donde, ¿sí? No en la tierra de Israel. Yosef piensa que el terreno de juego del tzadik, donde tiene que reparar el mundo, no es en Israel, sino es fuera de Israel. ¿Sí? Esa es su shita de Yosef, ¿ok? Y entonces, ¿por qué? Vamos a entender por qué. Y vamos a ver algo más psicológico en él, sociológico también. Él salió de Harán a los cuántos años? A los 6 años salió de Harán. Yosef, ¿ok? Él tiene la nostalgia de la figura y del paisaje de Harán, pero a un nivel de un niño de 6 años, ¿ok? Donde dice, ahí es donde tenemos que estar. O sea, él tenían familia, estaban ahí en un estado bastante
cómodo.
Pero no cómodo de flojera, sino que realmente ahí podían hacer, ahí tenían parnasa, ahí a gusto, ahí tenían todo lo que tenían que tener, ahí lo tenían. ¿Okay? Y podían y podían influir en la gente, como lo hacía ¿quién?
Abraham.
¿Y como lo hacía quién también? Nahor. ¿Ok? Ahorita vamos a ver con eso. Los hermanos de Yosef, ¿a los cuántos años salen?
De grande.
Ya más grande. ¿Ellos qué ven en el Harán?
Completa.
Ellos no ven nostalgia de Harán. Ellos dicen, como dice la Gada de Pesaj, la van ratzá, la akor etakol. Ellos ven en Harán el peligro del pueblo, de la destrucción o de la aniquilación del pueblo de Israel de manera no física, asimilatoria. ¿Okay? Entonces ellos no están viendo la nostalgia. Ellos no están viendo que les gustaba el riachuelo.
Y no, ya está la grandeza.
Exactamente. Ellos eran gente grande y entienden que, pues, la pasaban bien o mal, les iba bien de hecho, pero ellos ven que el Harán no es posible ya, o sea, la vida afuera es una vida de amenaza espiritual, ¿ok? Y Yosef no está viendo esa amenaza espiritual, o no está viendo para nada, es un niño de 6 años que no entiende de amenazas espirituales, lo único que ve es las cosas materiales, ¿ok? Y por eso él dice, no, pa, aquí no, pues aquí qué vamos a hacer, vamos afuera, vamos, ahí es donde tenemos que estar el pueblo de judío, el pueblo hebreo, diciendo, haciendo y diciendo, o sea, quiere decir enseñando a las demás el mensaje de Dios, pero aparte también prosperando, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, en todos los sentidos del hombre. Y entonces esas dos shitot, vamos a ver esas dos tendencias de hacer las cosas, de taken et olam, de reparar el mundo, vamos a ver que es, una es keilot afuera en la diáspora, como estamos aquí, digamos, hacer keilot, hacer comunidades en la diáspora, y enseñar la Torah, enseñar digamos, el mensaje de Dios, no nada más para nosotros, hacia nosotros, sino hacia los demás. Esa es una de las otras. ¿Quién era el que formó esa doctrina, Nahor. ¿Okay? Nahor, el hermano de Abraham, fue el que se quedó en Harán cuando él se fue hasta Mesopotamia. ¿Sí? Y regresaron, ¿con quién regresaron? Teraj y su papá y sus hijos regresaron con Nahor, y Nahor los hospedó. Y luego, ¿quién se fue?
Abraham
se fue, pero Nahor se quedó en la diáspora. ¿Okay? Entonces vamos a ver que esa es una de las Shita. Y la Shita, la segunda, que no es de Yosef, es la de sus hermanos, que es desde Israel, desde el núcleo de Israel, ¿sí? Influir a las demás naciones, influir al mundo, influir a los demás, ¿okay? También prosperar a través de eso. Pero uno es a través de poner satélites aquí alrededor en la diáspora, y el otro es en Israel. Entonces, uno es Nahor y otro es Abraham. ¿Qué quiere decir entonces? Yosef es un neo-nahoriano, ¿entiendes? O sea, es un neo-nahoriano. Él está trayendo otra vez retro las ideas de Nahor, que ya habían salido de la casa, ya habían salido. O sea, eso ya lo habíamos depurado, ¿se acuerdan? Ya lo habíamos depurado porque Abraham les dijo bye bye, ¿sí? Y luego Jacob les dijo bye bye. Y ya en teoría eso ya debería estar curado. Ya deberíamos estar, obviamente, nada más con la segunda Shita, que ya estamos en la tierra de Israel. Por eso dice Vayeshev Jacob en la tierra de Israel. Y dice Yosef, no. Eso no se va, no es así. ¿Ok? Y entonces vamos a ver que empiezan los problemas. ¿Ok? Entonces vamos a ver que entonces hay esas dos Shitot. Uno es de la periferia, o sea, que la periferia sea lo importante, ¿sí? Y otra es que el núcleo sea lo importante, que del núcleo salga todo, ¿ok? Vamos a ver que esta Shitá de Yosef, ¿sí funciona o no funciona? Sí funciona. Funciona en tres ámbitos, les voy a decir. Funciona dentro del pueblo de Israel, sí funciona. O sea, ha funcionado bastante, ¿no? Funciona ahorita.
¿Y por pronto? ¿Okay?
¿Sí?
¿Así va?
Ok, así va. Siempre hemos contado con esa Shitá. O sea, mal que bien, nos ha ido bien y nos ha ido mal. Se ha perdido gran parte del pueblo de Israel, sí se ha perdido. Pero, ha existido, no lo podemos negar. O sea, esa participación de Yosef en el pueblo, esa Shitá, está prevaleciendo. O sea, ahora, no nada más dentro del pueblo de Israel. Fuera del pueblo de Israel, eso que estemos afuera, eso que estemos hacia afuera, creó el cristianismo, ¿sí? Y creó el islam, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que no es el Israel es el centro de todo, sino que hay manera de desperdigar el mensaje por todos los confines de la tierra, el mensaje del monoteísmo. Y así es como se hace el islam y así es como se hace el cristianismo, ¿sí? De hecho, el cristianismo cambia, fíjense lo que cambia, es un remes, es una pista. ¿Qué cambia el cristianismo? Cambia de Yehudá a Yosef. ¿Cómo? ¿De quién es hijo Jesús?
María.
Y de José. ¿Sí? O sea, el cristianismo construye la idea de José, de Yosef. Es una idea que es cosmopolita. Es una idea totalmente cosmopolita. Donde tú puedes ir, puedes desperdigar tu mensaje por todo el mundo. ¿Ok? ¿De dónde tenía que ser el Mashiach? De la tribu de Yehudá. ¿Ok? Entonces, fíjense, como cambia aquí el cristianismo, cambia el concepto de Yehudá, que es uno el polo opuesto a José. ¿Se entienden? A Yosef. Porque es un remes nada más. El Islam hace exactamente lo mismo. El Islam agarra el núcleo, que es la Torá, Israel, pero dice, eso ya no lo tenemos que traer a todos lados. Ya, ya quedó. Vamos a llevar el mensaje a nuestra manera, a todos lados, los confines del mundo también. ¿Okay? Entonces sí funciona y prevalece la idea de Yosef. ¿Okay? Entonces aquí hay una disputa total entre Yosef y los demás hermanos. ¿Por quién están representados los demás hermanos? Por Yehudá, ¿ok? Yehudá es el Rosh, se llama Rosh Amedaberim, es el hombre que habla, es el hombre parlante que convence, ¿sí? Por eso agarra el liderazgo, aunque no es el primogénito biológico de Jacob, ¿sí? ¿Quién es el primogénito biológico? Reubén no tiene esa característica, no tiene esa cualidad, no tiene el talento de ser líder. ¿Por qué? Porque no puede, no tiene ese talento.
Shimón
y Leví, tampoco, menos. No, Shimón y Leví son ajzarim, son gente de armas tomar, no son de dialogar políticamente. Yehudá tiene la cualidad de ser un político diplomático que consigue lo que quiere. Les voy a poner casos rápidos. Es el que consigue que lleven a Benjamín para rescatar a Shimón. Shimón se queda preso. Le dice Yosef, les dice, a mí no me traigas a mí hasta que no me traigas a tu hermano Benjamín. Este se queda en prenda. Llega Yehudá y le dice, ¿quién convence? Llega Reubén y le dice, olvídalo. Primero llega Reuben, era su papel. ¿Y qué pasa? Le dice, olvídalo. Jacob le dice, olvídalo. Pasa tiempo que tienen que volver a Egipto porque hay hambre. Entonces le dice, oye, que tenemos que ir otra vez a Egipto, pero no podemos verle la cara a este fulano si no traemos a Benjamín. Entonces, ¿quién es el que convence? Yehudá. Yehudá siempre es el que convence. ¿Quién convence a Yosef? ¿Quién aprieta a Yosef para que se revele su identidad? Yehudá. Vaigash elav Yehudá. Vamos a ver que Yehudá siempre es el que toma el mando. ¿Okay? Entonces, tenemos aquí dos polos. Tenemos a Yosef y tenemos a Yehudá. Y toda la historia que vienen en los siguientes pasajes de la Biblia son la dialéctica, ¿sí?, de el sube y baja entre Yosef y Yehudá. Yosef y Yehudá. Por ejemplo, ahorita en Yehudá, en Vayeshev, en esta parasha, Yehudá baja totalmente, Yosef sube. Yosef es el grande, el preferido. Luego vamos a ver en la siguiente que Yosef, Yehudá baja, ¿sí?, y Yosef sube. Vamos a ver en la siguiente, en Miquetz, donde es al revés. Yosef, ¿qué le pasa? Baja, ¿sí? Luego vamos a ver en Vaigash, Yosef sube, es cuando se vuelve importante, ¿sí? Cuando se vuelve importante en Egipto, ¿sí? Y Yehudá anda pues ahí bajo, convenciendo, no está en su mejor momento. Luego vemos en la otra perashá donde Vaigash llega, Yehudá se le enfrenta a Yosef, se vuelve a subir y le gana, lo obliga a que se rebele. Y luego vamos a ver que es todo el tiempo la dialéctica entre uno y otro. Y esa es la historia del pueblo de Israel, entiendan. La historia del pueblo de Israel es entre las dos tendencias dentro del seno del pueblo de Israel. Ya hay una distinción que ya no pudimos depurar, que ahorita vamos a ver. ¿Ok? Vamos a seguir.
Un paso.
Sí. Yosef ben Shva Esther Shana. ¿Por qué es importante? Ahora vamos a entender ahora a Yosef. Vamos a ver qué está pasando con este muchachito, ¿no? Ya vimos que a los 6 años tuvo esa onda. Ya vimos que él no está en eso de que venir a la tierra de Israel. Él por él se puede quedar en el galón. ¿Ok? Pero luego, ¿qué pasa? Dice, Yosef ben Shva Esre Shana. ¿Qué es Shva Esre Shana? La adolescencia, ¿ok? Y vamos a ver por qué la adolescencia. Allá Roé et Ejav. ¿Qué es Roé? Ya habíamos visto.
Líder.
¿Sí? Allá Roé et Ejav. Batzón ve'unar ve'nevila ve'zila. Fíjense cómo es el rasgo exacto del adolescente idealista, ¿ok? Primero que nada, es un gran líder. Es adolescente, ¿y con quién se lleva? ¿Y a quién protege?
A los débiles.
A los débiles.
¿Por qué son los débiles? Porque los Bnei Bil'a y Bnei Zilpa son los hijos de las concubinas, ¿ok? Son como hijos de segunda categoría, ¿ok? Y no nada más eso, Meshe Abir, Vayabe Yosef, Dibatam Ra'a el Abiyem. O sea, hay un problema de que no se llevan los unos con los otros. O sea, no se llevan los hijos primero, los de las esposas, o sea, los hijos de Lea, ¿vale?, con los hijos de las concubinas, los tratan mal. Y él está en una lucha, fíjense, está joven, está en una lucha por los derechos. Y así es como conocemos primero
la Comisión Nacional de Derechos.
De Derechos Humanos, así lo conocemos al buen Yosef, ¿ok? Y entonces, vamos a seguir. Ve Israel a Abed Yosef. O sea, Israel amaba a Yosef. ¿Dónde habíamos visto eso? Ya lo habíamos visto, ¿no? De Isaac, que amaba a Esaf, ¿ok? No es casualidad. Sí, no es casualidad que Isaac amaba a Esaú, porque en él se veía, en él se proyectaba. Y aquí vamos a ver que igual, Israel ahab Yosef mikol banav kiven zekunim hu, era su hijo pequeñito, ¿sí? Pero ¿qué es ese hijo pequeñito? Es donde uno se proyecta. O sea, donde uno ve como tiene empatía, se proyecta y como que ve que ahí por ahí va a ser como su trascendencia.
Zekunim no quiere decir su vejez.
Por eso. Eso es, o sea, es su hijo chiquito. ¿Sí? Okay. ¿Y qué le hizo? Le hizo un kutomet pasim. Le hizo una túnica multicolor, como decía la obra de José el Soñador. Y entonces, ¿qué es eso del kutomet? ¿Quién se viste un kutomet? O sea, ¿quién es el que usaba una bata? Los reyes, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo aquí la Torah es que Jacob le está dando a Yosef un kutomet pasim. ¿Qué es kutomet pasim? Es igual a malhut. Malhut es reino, reinado, gobierno sobre sus hermanos. O sea, Jacob le da por error a Yosef autoridad, le da un lugar en especial, pues porque todo lo que ocasiona, ¿no? O sea, ahora, ¿qué pasa? Fíjense, le da este privilegio, le da este privilegio. ¿Qué es Malhut? Vamos a entender qué es Malhut, que es muy importante. Ahora que entendamos Hanukkah, vamos a ver qué es Malhut. el reinado es muy importante. ¿Qué es? No, el reinado en los demás pueblos, el reinado es algo que está más arriba de, lo, de los demás, ¿no? Sí, o sea, un rey está más arriba de los demás. En el pueblo de Israel, el malhut no es más arriba de los demás, ¿sí? De hecho, cuando le dice a Shaul, cuando reinan al primer rey, le dicen, no vas a ser más que los demás, ¿sí? Vas a ser uno más de los demás. Malhut en el pueblo de Israel es un concepto de integración, ¿sí? Defekut, es el catalizador, ¿sí? Es el que junta todas las partes, el que concilia las partes, el que representa las partes diferentes que hay en las representaciones de una nación, en las clases, estilos, todo lo que uno quiere, ¿sí? Entonces, ese es el Malhut en el pueblo de Israel. No es, por ejemplo, David Amelech.
¿Sí? Pero ese es un concepto, ¿ese es el concepto o es la traducción de la palabra?
No, Malhut es reinar, ¿no? Pero el reinado en Israel, ¿sí? No es un concepto soberbio. No es un concepto de que yo soy más, ¿no? Sino es un concepto, porque así es, de hecho así le dice a Shaul, le dice, tú no vas a ser más que los demás, vas a ser uno más que los demás, ¿ok? Ejad, o sea, tú vas a ser uno más, nada más que tú los vas a representar. Es una situación muy difícil. De hecho, ¿qué hacía David Amelech? Lo que hacía en sus, cuando tenía tiempo, se dedicaba a checar la nidad de las mujeres. O sea, no era algo así como
de glamour del
rey, como vemos en los romanos, los griegos, los persas, los macedonios. No es ese caso del malhut. El rey es un sirviente del pueblo para, obviamente, representarnos a todos y canalizarnos con la espiritualidad, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense esto. Vayuejav, ¿qué pasó? Lo pone sobre todos los demás y él le está dando un lugar a su hijo que aparentemente los demás no validan, no es legal para todos los demás. Fíjense. Vayuejav, kioto ahav aviem, mikolejav, vaisneu oto, beloyahlu de varo le shalom. Entonces, lo voy a traducir. Se dieron cuenta que lo ama más que los demás y le dio un status arriba de los demás. Y entonces, ¿qué pasó? Baisneu oto, lo odiaron. Que eso es, ya lo habíamos visto, ¿no? O sea, Esav odió a Jacob. Pero aquí hay algo novedoso. Y aquí hay que poner mucha atención en el texto. Veloyahlu de varo le shalom. No pudieron hablarle en paz, ¿ok? No podían hablarle en paz, o sea, sí podían hablarle, pero no podían hablarle en paz.
Están muy caldeados.
¿Qué quiere decir?
Estar peleando.
Bueno, aquí vamos a ver uno de los procesos más cañones que vamos a ver en todo desde que empezó la Torah, para que veamos la evolución de la comunicación. Fíjense esto. Este versículo chiquitito, que aparentemente le podemos pasar como, bueno, no se llevaban bien, nos quiere decir algo muy profundo, que habla de una reparación en la comunicación de los seres humanos cuando hay un conflicto. Y ese es el hidush, esa es la novedad en la casa de Jacob. Por eso es la casa de Jacob. Aquí vamos a entender qué es la casa de Jacob. ¿Por qué Jacob ya no? En la casa de Jacob ya no quitaron a nadie, ya no se murió nadie, ya no salió nadie, ya todos los de la casa de Jacob son parte del pueblo de Israel.
Lo que te preguntaba hace rato es si a través de la túnica él le entrega como esta línea que venía de Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, o sea, como esa verticalidad.
Sí, sí, él le quiere dar como la estafeta.
Como lo que hizo, por ejemplo,
como la braja, exactamente.
Este lo da a través de la túnica.
A través del malhut.
Exactamente, en sus cinco sentidos, no engañado, no nada.
Nada.
Los hermanos sabían de esto.
Sí, ahí está. Lo odiaron por eso. O sea, fíjate. Beirú Ejab, vieron que le dio su túnica, se pasea con su túnica. Pero no quiere decir, no vean nada más el cuento de José el Soñador, sino vean que él actuó como un malhut, o sea, actuó como un gobernante sobre los hermanos. ¿Y los hermanos qué les cayó? Pues como patada de bomba. O sea, no, porque él no nada más se puso su túnica. Esa es una alegoría. O sea, el que se puso su túnica quiere decir que tomó el rol del grande. Asumió el rol del grande. Y eso no se vale. O sea, hay más grandes.
Como si el papá lo hubiera ungido.
Sí, o sea, yo soy el hijo más chiquito. Yo tengo que entender que soy el hijo más chiquito. No puedo de repente. ¿Ok? Bueno, fíjense, lo voy a hacer un rápido pasaje de esto. Chéquense esto, ¿ok? Adán y Jabá hablan entre ellos.
No,
no hablan entre ellos. Vean el pasaje de Adán y Jabá. No lo voy a hacer. Lo voy a hacer sin texto, porque si no nos vamos a tardar mucho. Pero confíen en lo que les estoy diciendo. Y véanlo en su casa con el Tanaj, ¿no? O sea, Adán y Jabá no hablan. habla con Dios, hablan con la Nahash, ellos no, no hay comunicación.
Se queja con Dios de la mujer que le...
Sí, sí, se queja con Dios, la Nahash habla con uno, luego habla con otro, luego ellos hablan de la Nahash, de la mujer con la Nahash, o sea, se habla todo un relajo, pero ellos no enfrentan panim el panim, no hay ni un diálogo entre ellos, ¿ok?
¿Y cuando le dice que coma?
No, no es así, es por medio de la serpiente. Todo, no hay un diálogo, no existe el diálogo entre el hombre y la mujer, ¿ok?
Sí.
Luego vamos a ver el segundo pasaje, es Caín y Abel. ¿Caín y Abel hay o no hay? Ya lo vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan qué pasó? No, sí, cómo no, dice Bayombru y Shelahiv. ¿Y qué sucedió luego? Bayacom le orgó, ¿ok? ¿Qué pasó? Trataron de hacer una comunicación. ¿Pudieron?
No.
No pudieron. ¿Y qué pasa cuando se trata de que hay comunicación y no hay comunicación? Violencia, llega la violencia. Fíjense, es otro, es algo increíble, es un estudio mamás sociológico, la comunicación y lo que provoca, ¿ok? Entonces, cuando se trata de comunicar, pero no hay comunicación, ¿sí? Entonces hay violencia, ¿ok? Lemej, que es otro de los, que es el papá de Noah, exactamente. ¿Qué le dice a sus mujeres? Bayomeru, le dice a sus mujeres que viene de matar a un hombre. Entonces no se entiende ese mensaje. ¿Qué nos importa si Melemer? Porque estamos en las generaciones de que dice quién engendró a quién. Y cuando dice Lemej, dice, y Lemej le dijo a sus mujeres, que viene de matar a un hombre. ¿Ok? Fíjense lo que hizo Lemej. Lemej ya es una comunicación. O sea, ahí sí, ya para que vean, ya le dijo algo que no había sucedido, pero les dijo, vengo de matar un hombre y ustedes son mis mujeres. Así sigue diciendo, ustedes son mis mujeres. ¿Qué está haciendo Lemej? Primero es una comunicación unilateral, o sea, no hay regreso, con la relación, por medio de la comunicación se establece una relación de coerción. O sea, yo acabo de matar a un hombre, no se metan conmigo, lo que yo digo es lo que se hace. Fíjense que, o sea, esa es la evolución del hombre, Pashut es la evolución del hombre. Okay, vamos a ver al hombre, es la evolución del hombre mismo. Luego vamos a ver sucedió otra evolución con la torre de Babel, Nimrod, Kulam, Dabru, Safa, Ahat. Entonces, ahí ya todos hablaban, ¿sí? ¿Pero qué hablaban? Lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Ok? O sea, todos te daban también en la coerción. Acuérdense que vimos que la revolución industrial que hizo Nimrod hacía que todos hablen el mismo idioma, pero nadie saque lo que realmente tiene que decir, ¿ok? Entonces nadie dice realmente lo que tiene que decir y todos hablan el mismo idioma, ¿ok? Luego vemos a Abraham y Lot. ¿Qué le dice Abraham a Lot?
Tú vete para allá y yo vengo para acá. Y
Dice, Bayomer...
Tú a la derecha y yo a la izquierda.
Sí, pero Bayomer, Abraham y Lot, el nate y meribá beni uvenja.
No,
que no haya un pleito entre tú y yo. Ubnero hay ubnero eja, ki anashim ahim anahu. Porque somos hermanos. ¿Qué pasa? Ok, puede ser, lo podemos ver así como qué bonito. Pero fíjense, aquí hay algo importante. Cuando son ahim, cuando hay hermandad y está todo muy junto, ¿sí? ¿Qué sucede? Lo mejor es no pelear. Porque si las peleas se dan, son muy fuertes, ¿entienden? O sea, entonces por eso es que mejor vete para allá y yo me vengo para acá, porque somos hermanos. No hay diplomacia entre nosotros, no hay política entre nosotros, ¿ok? Entonces es una comunicación entre hermanos. Eso nos enseña muchas cosas, que siempre los pleitos son entre la gente más cercana, porque es donde no tenemos filtros. Entonces le dice, no vamos a pelear, somos hermanos, olvídate, esto va a acabar pésimamente mal. Entonces tú vete para allá y yo me voy para acá, ya vamos a dejar, ¿sí? Y entonces es algo muy muy importante. Entonces aquí la comunicación entre hermanos trae mucha violencia. ¿Por qué? Porque los hermanos compiten por el mismo goral. Los hermanos, y más en esa, compiten por la misma suerte, el mismo techo, la preferencia del padre, la herencia del padre. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso el mismo territorio, el mismo pasto. ¿Sí? Y entonces es crítico. Okay. Es muy importante entender porque desde sale que dice que es un milagro cuando los hermanos realmente tienen paz. O sea, cuando hermanos que están compitiendo por su mismo goral, o sea, por su mismo destino, tienen paz, ¿sí? Es mamás algo fuera de lo común, fuera de lo común. Okay. Y entonces vamos a ver otra vez, Yitzhak e Ismael tienen diálogo, no hablan, no, ni un diálogo, lo que hay es ignorancia, indiferencia, ¿sí? Hay totalmente indiferencia entre uno y otro, no se odian, no nada, hay simplemente como si no, como si nada. Esav y Jacob comienzan a interactuar, ¿y qué pasa? Uno tiene que huir, ¿sí? Uno tiene que huir y el otro, y luego se enfrentan también. Pero sí hubo diálogo, o sea, ya va avanzando las cosas, pero hubo el enfrentamiento. Ese que dijimos que estaba evitando, ¿quién? Abraham y Lot. Abraham y Lot estaban evitando lo que pasó con Esav y con Jacob. Y luego vamos a ver que por primera vez aquí, y por eso es muy importante este versículo, los hermanos atienden el problema y ponen las cartas sobre la mesa. Y ese es el jidush del pueblo de Israel. O sea, la novedad de cómo tratar las cosas dentro de del pueblo de Israel y la familia del pueblo de Israel. Quiere decir que los están dispuestos a poner las lo yahlu de Dabro le Shalom. No pueden hablarle en paz, pero sí pueden hablarle. Quiere decir que le están hablando muy fuerte. Ponen las cosas sobre la mesa. ¿Qué son esas cosas que ponen sobre la mesa? O sea, ya no están haciéndole a ver cómo le hacen, no lo ignoran, no se pelean hasta ahorita, ¿sí? O sea, hasta ahorita no lo van a matar, hasta ahorita no ha pasado nada, sino que simplemente sigue diciendo, van, se quejan con su papá. O sea, realmente ponen las cosas como debe de ser. Y es la primera vez que vemos en la familia de Israel, en una familia hebrea, que las cosas se resuelven de manera mejor, o sea, de manera que se civilizada y abierta, ¿ok? Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que es muy difícil de conseguir.
Pero no dice que se acabó la historia.
No. Aquí lo que estamos hablando es la comunicación. Que por lo menos hay una comunicación. El patriarca está consciente. Ahorita vamos a ver en el texto. Si quieres, bájate un poquito, Beto. Vayajel Yosef Jalón, Vayajel Leja. Bueno, ahorita digo eso. ¿Ok? Ok. Entonces, vamos a ver qué pasa con Yosef. No nada más es soberbio, sino que está sustentado la soberbia. ¿En qué está sustentada la soberbia? En sus sueños. ¿Qué son los sueños en una familia hebrea?
Profecías.
O sea, no es un sueño. O sea, no es un sueño que soñaste, que te caes o que te... El sueño en la familia hebrea es una profecía. Es algo que ya lo venimos... Esto, todo ha sido por profecías. Todo ha sido por sueños. Y todo el destino histórico de los hebreos ha sido por iluminaciones, ¿sí?, de Dios en manera de sueños, ¿okay? Entonces, cuando alguien sueña, se toma en cuenta que es este sueño. Entonces, lo que está argumentando Yosef es que dice, esto que mi papá me prefiere a mí, no es cuestión de mi papá. Es una cuestión existencial, es una cuestión espiritual, es algo que ya está marcado en el Goral, ¿entienden? Está marcado en nuestro Goral que yo voy a ser el mejor. Ahora, vamos a ver aquí el primer sueño. ¿Qué quiere decir Yosef? Sueña con espigas. ¿Qué son espigas?
Alimento
agrícola, producción. ¿Okay? ¿Qué eran ellos? ¿Ellos eran agricultores?
No,
eran pastores. ¿Qué está haciendo Jacob, Yosef aquí? No nomás está diciendo que él va a ser el mero mero porque las espigas se inclinan, sino lo que está diciendo Yosef es que, fíjense esto,
va a tener territorio. se va a dedicar a otra cosa,
que es la calcalá, la economía. Él lo que está proponiendo aquí, lo que está proponiendo es un mundo de calcalá, un mundo económico, donde lo económico rija el mundo, donde lo que es el sustento, la producción, la economía, es lo que rija al mundo. Y por eso, por ese medio, es que el pueblo de Israel puede, ¿sí?, influenciar en el mundo, ¿sí? No de una manera espiritual, porque ellos que eran roim, pastores, es alguien contemplativo. Ya vimos que el perfil del pastor es alguien tranquilo, contemplativo, responsable, líder, que está fuera de su casa. O sea, tiene otras connotaciones. Pero el perfil del agricultor, del productor, es un perfil totalmente diferente. Y es lo que él quiere hacer. Él quiere hacer una economía total. Él está diciendo aquí las alumim, las espigas nos quieren decir el concepto económico. que quiere cambiar por completo lo que venían haciendo ellos hasta ahorita, ¿ok? Y quiere abastecer el mundo, y por medio de abastecer el mundo, dirigir el mundo. Eso lo vemos hoy en día claramente. ¿Quién es el que dirige el mundo? El productor, o sea, el que más produce, el que tiene producto interno. ¿Quién es el mejor país? El producto interno bruto, ¿sí? O sea, el que tiene mejor producto interno bruto es un mejor país, tiene mejor economía. Y si tienes mejor economía, ¿qué pasa? ¿Sí? Tiene mejores relaciones internacionales, exportaciones, importaciones, balanza comercial, todo lo que conocemos en la macroeconomía. Todos los elementos de la macroeconomía hablan de qué. ¿Cuál es la cultura predominante? La cultura predominante es la que puede implementar su sistema económico a los demás, ¿okay? Por eso es la pugna de la Guerra Fría, capitalismo contra el comunismo. ¿Cuál era la pugna? ¿Sí? O el lucro, o el poder de la producción. O sea, el capitalismo habla del lucro, el lucro privado, ¿sí? Y el deseo de lucro, y lucro, y lucro. Y aquí habla de, en conjunto, gobernar por la producción total, gobernar el mundo, como China hoy en día, ¿no? O sea, fíjense esto. Entonces, es totalmente diferente. Y la producción económica hace también un cambio cultural en las naciones, ¿sí o no? O sea, si nosotros somos el, participamos en el mundo occidental, es porque consumimos del mundo occidental. Los que no consumen del mundo occidental no están en el mundo, en la cultura del mundo occidental. Entonces, Joseph lo que pretende es hacer un cambio cultural hacia el mundo, como dijimos. O sea, sí quiere cumplir con el proyecto de Am Israel, pero ¿cómo quiere cumplir? De manera material, de manera material, no de manera espiritual, no de mensaje divino, no de ir a profesar el amor y la bondad y la, no, lo que quiere hacer es vía el sustento, vía la economía, ¿ok?
Es todo lo contrario de Jacob.
Es todo lo contrario de Jacob cuando Jacob era Jacob, ¿no? Exactamente, ¿sí? ¿Sí? O sea, Jacob era Ishtam Yosef Olima. ¿Quién se parece a Esav? ¿Por qué cuando Esav, por qué cuando Yosef nace, Jacob decide enfrentar a Esav?
Porque tiene alguien de su
que es la contraparte.
Así pasa, dice, y le nació Yosef, y agarró Jacob sus chivas y se fue. O sea, quiere decir que cuando nació Yosef... No, Yosef tenía esa facultad de ser lo que a él le faltaba, ¿sí? O sea, él, por eso es su Benz de Kunim. Vamos a entender cómo se conecta entonces. Es su hijo predilecto porque es lo que su complemento. Es su complemento, ¿ok?
Y entonces su Adán lo ve reflejado en él.
En él, exactamente, ¿ok? Ahora, el otro sueño, vamos a ver el otro sueño rápido. El otro sueño es más cañón todavía. ¿Por qué? Porque es el sol y la luna y las estrellas. Ustedes díganme una cosa, ¿hay un momento donde el sol, la luna y las estrellas pueden estar al mismo tiempo?
No.
Entonces, ¿a qué se refiere con el sueño? ¿Que están el sol, la luna y las estrellas? El sol, la luna y las estrellas, que es todo el proceso del pueblo de Israel, ¿no? Quiere decir que nosotros, los hermanos, los que tenemos que activar es en el momento de... Somos las estrellas. ¿Y las estrellas se dan cuándo? En la noche. ¿Qué es la noche? ¿Sí? Como vimos, Vayizra Hashemesh, cuando vino a Israel. Kiva Hashemesh, cuando salió de Israel. Ya ven, o sea, entonces lo que quiere decir es que Yosef quiere activar su proyecto fuera de la tierra de Israel. O sea, en la oscuridad. Para nosotros la oscuridad, ¿se acuerdan? Cuando Jacob sale, dice que se puso el sol. Vino la oscuridad cuando salió fuera de Israel. Y cuando vino, Vayizrach lo Hashemesh. Y vino el sol cuando entró a la tierra de Israel. Entonces, la oscuridad para... Está claro que es, la oscuridad es afuera de la tierra de Israel. Entonces, Yosef en los dos sueños dice dos cosas, ¿okay? Para simplificar. Uno es que la influencia del pueblo de Israel es por medio de la productividad, no por el medio de la... no directamente con el mensaje. Sí hay que mandar el mensaje, pero no por el medio de hablar el mensaje, sino por medio de dominar el mundo de manera económica. Si lo dominamos de manera económica, automáticamente las naciones van a mamar de nosotros el mensaje cultural, ¿ok? Y dos, que esto no se hace desde Israel, esto no se hace sentados en la tierra de Israel, esto se hace fuera de la tierra de Israel, ¿okay? O sea, Keilot, como dijimos, neo-najorian, o sea, él quiere volver a hacer eso, ¿ok?
No salir de Sion.
¿Qué?
Es no salir de Sion, ¿no? O sea, es
sí,
todo
sí, 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 sí.
Que
no
nos oigan, porque
la
Torah está todo
sí, era el plan original,
todo tu plan,
dominar al mundo.
Es cierto, ¿sí? O sea, sí es cierto, y ese es el pleito, esa es una de las capas, y ahorita estamos viendo una capa nada más, la clase que entra vamos a ver la última capa del pleito entre Jacob, entre Yosef y sus hermanos, ¿ok? Esta es una capa existente, o sea, es filosófico el pleito, ¿ok? Vamos a ver que... que Yosef en este sentido lo que quiere hacer es, tiene una idea por completa, diametralmente distinta a sus hermanos, que Jacob está, el problema de Jacob ¿qué es? ¿Qué hizo Jacob? ¿Se fueron a quejar con él? ¿Sí o no? Sí, sí, hicieron las cosas de frente. ¿Y qué hizo? De Jacob shamar et adabar, así dice, Jacob shamar et adabar quiere decir que Jacob no dijo nada. ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué no dijo nada?
¿Saben por qué quería?
Porque sabía que iba a ser verdad.
¿Qué quiere decir llamar a Tadabar? La cuidó. ¿Qué quiere decir cuidó? Llamar a Tadabar.
Se quedó con eso.
Dice Rashi. Dice Rashi, Leamtín. Leamtín quiere decir, fíjense, vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a esperar qué pasa. O sea, Jacob ve señales también espirituales, ¿no? No es una persona pashut, no es una persona simple nada más, sino tiene sensibilidad espiritual. Y Jacob dice, vamos a ver qué pasa, ¿ok? Porque si los sueños, como dijimos, los sueños son sueños, no podemos decir, está loco este muchacho, ¿ok? Entonces, los sueños son sueños. Ahora, ¿por qué Jacob shamar et adabar? ¿Por qué no le reprocha y dice, ya cállate, no seas soberbio, no seas presumido, no seas esto, no seas lo otro? ¿Por qué?
Él mismo dio pie a esto dándole el putón. Él mismo lo quería, estaba, la verdad, perfectamente demuestra.
Sí, pero tú dime una cosa, tú dime una cosa. ¿Él ya sufrió? Sí. ¿Él ya sufrió la fractura familiar? Ya. ¿Ya vio cómo su papá sufrió la fractura familiar? Ya. ¿Ya vio cómo todos sufrieron la fractura familiar? ¿Por qué vuelves a tener una fractura familiar?
¿Tienes? Ya quería sentarse, creo.
Ya quiere regresar a la tierra de Israel y ya quiere hacer que todos sus hijos sean parte de él. No quiere que sacara uno. Pero fíjense lo que pasa. Vamos a ver. Fíjense esto, ¿eh? Vamos a hacer otra reseña rápido de las generaciones anteriores a la genealogía de los hebreos. Empezando por Eber. Eber tiene dos hijos. Uno es Peleg. Peleg tiene dos hijos. Y Yoctán tiene 12 hijos. ¿Ok? ¿Con quién es el que sigue la dinastía? Con Peleg, que tiene dos hijos. No con los 12 hijos. ¿Ok? Entonces, ya Yoctán se dispersa. Y la dinastía hebrea sigue de Peleg, no de Yoctán. Entonces son dos hijos. Luego Noaj tiene a Canán. Canán tiene 12 hijos también. ¿Ok? Los 12 hijos. ¿Sigue por ahí la dinastía? No, justo con Shem, ¿okay? Vamos a ver, Abraham tiene dos hijos, Ismael, Isaac. ¿Cuántos hijos tiene Ismael? 12 hijos. ¿Cuántos hijos tiene Isaac? 2 hijos. ¿Por quién sigue la dinastía? Por Isaac, por los dos hijos. Vamos a ver, Jacob, ¿cómo le hizo? Ok. Jacob, dice, fíjense esto, adquirió y peleó por todos. O sea, Jacob hizo un esfuerzo por todos sus hijos. ¿Ok? Entonces, aparentemente Jacob no era el que tenía que ser. Tenía que ser Esav. ¿Ok? Esav tampoco tuvo... ¿Quién es el que tuvo menos hijos? Esav. Esav tuvo menos hijos. Pero Jacob tuvo 12 hijos. Estaba destinado a no ser el pueblo de Israel. Ojo, está muy grueso esto. Estaba destinado a no ser el pueblo. Y él peleó y ganó por esos 12 hijos. ¿Entienden? O sea, él le ganó a Esav, como ya vimos las clases pasadas. Y también, entonces cambió el destino de todo. ¿Ok? Cambió por completo el destino. Y entonces, ¿qué quiere decir ese número? La pregunta entonces, ¿qué quiere decir el número 12? O sea, ¿por qué los 12 es tan importante? Y aquí vamos a entender algo importante. Cuando dice que se inclinó el sueño, se le inclinó el sol, la luna y las estrellas, ¿qué le contesta Jacob? A ver, está por aquí. Váyame a la luna. A ver, bájate un poquito, Beto. Bájate. Luis Abel, Baisapere la luna, le contaron a su papá, y entonces dice, Jalomas de Shel Jalamta Abonabo, ¿cómo crees que va a ser verdad? No puede ser verdad, hay algo aquí rarito. Esto es como un signo de interrogación. ¿Qué crees que tu papá y tu mamá y tus hermanos nos vamos a inclinar a ti? ¿Qué le preguntó? ¿Por qué no es lógico? ¿Por qué?
Porque papá y la mamá.
Muy bien, ¿por qué? Su mamá ya no vive. Su mamá ya no vive. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puede ser que tu mamá?
Se supone que ella lo adopta, ¿no? Se supone.
Pero es su mamá. O sea.
No, pero se supone que el divorcio es inmediato.
Mira, lo que quiere decir esto es que Jacob ve que esto es algo raro. Mamá ya. O sea, dice, está raro el sueño de mi hijo. Por eso Shamar está raro. Porque se le hizo raro. Y entonces dijo, vamos a ver qué pasa, porque hay algo que no está bien. Todos los demás tenían 12 hijos. ¿Qué son esas 12? ¿Por qué quiere decir la Torah 12 y marca el número 12? ¿Y por qué querían tener 12 hijos? No era así que les salían 12 hijos. La gente quería 12 hijos porque eran las 12 lunas que había en el calendario. O sea, todos tenían las 12 lunas, era la costumbre del lunar. De hecho, los musulmanes se quedaron con esa costumbre de Anshe HaMidbar, ¿sí? No, de veras, o sea, el calendario árabe se queda con lo que ellos hacían en el desierto. Es una costumbre milenaria, ¿ok? Y entonces tenían 12 hijos por las 12 lunas, ¿ok? Por las 12 lunas, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con este Jacob? Jacob ve en este sueño, como dijimos antes, Baizrach lo Kiva Shemesh, ¿sí? O sea, que se le puso el sol, ¿sí? Y también ve Baizrach lo Shemesh, ¿ok? O sea, él es el sol en todas las versiones, en todas las facetas. Y entonces él interpreta el sol y la luna como que no, ok, es un remes muy profundo de que no es Rachel, sino el Shemesh y la Yareach es él. ¿Entienden o no? O sea, él ya pasó por el sol y ya pasó por la luna. ¿Ok? Entonces, como ya pasó por el sol y ya pasó por la luna, él es el sol y la luna y los 12 y los 11 hermanos. ¿Ok? Entonces,
de la mamá.
Y de ahí sale, y no es la mamá, sino que él es como el sol, el sol y la luna están representados en él mismo. Y él hace un análisis, dice, y de ahí sale realmente que nosotros tenemos el sol y la luna en nuestro calendario. O sea, el calendario hebreo es el sol y la luna, no nomás la luna, ¿ok? Y ese es el cambio que hizo el calendario hebreo en la santificación del tiempo, ¿ok? Antes era la pura luna. Todos los hebreos tenían la pura luna, ¿ok? Y ahí Jacob es el que, a partir de Jacob, se cambia el calendario del sol y la luna en uno solo mismo, ¿ok? ¿Para qué dijimos esto? Para que entendamos cómo, de veras, el sueño de Yosef tiene sustento, tiene argumento, tiene lo que proponer. No es un sueño egocéntrico, narcisista de Yosef, sino tiene una propuesta muy, muy profunda. Así como la propuesta de luchar contra Yosef de los hermanos es muy profunda, ¿ok? Todo tiene una connotación espiritual muy que está en juego y que por eso su padre quiere ver qué es lo que pasa. Él no tiene la capacidad de decidir. Ojo, y a eso se refiere con Shamar Tadabar. Él no tiene la capacidad de decidir quién es el bueno, cuáles son los hermanos buenos, cuáles son los hermanos malos. Él ya no quiere sacar a nadie. Él podría decir, no, tú estás mal, salte, como hicieron el sábado con Ishmael. Él no quiere sacar a nadie. Él tiene la intuición que todos sus hijos son Kedoshim, son santos, son sagrados, son tzadikim, ¿sí? Y por eso tienen un lugar en el pueblo de Israel. ¿Okay? Entonces, con esto terminamos la primera capa de análisis de la diferencia entre Yosef y sus hermanos. ¿Okay? ¿Dudas?
¿Qué lleva a los patriarcas, en este caso Isaac y Jacob, a ser tan fríos? O sea, cero decisiones sobre sus hijos, cero. Aquí Isaac ya vimos, acaba bendiciendo, suponiendo que quizás era el otro, y aquí otra vez, o sea, dice, a ver qué pasa, ¿por qué lleva eso? ¿Por qué?
¿Sabes por qué? Muy bien, muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque acuérdate que dijimos la clase pasada o la antepasada. La historia del pueblo hebreo, del Génesis, del Bereshit, es la historia de unos Anshe Amidbar, ¿sí?, beduinos, gente del desierto, tratando de meter a Dios en sus decisiones históricas. ¿Ok? Y eso es lo que hacemos los judíos. Eso es lo que hacemos hoy los judíos, ¿sí? Nosotros no decidimos nada más, sino tratamos de leer, tratamos de... Y eso nos causa, ¿qué? Indecisión. ¿Por qué? Porque pensamos que nuestra historia es una historia trascendente. La historia del pueblo hebreo no es una historia tan así, es una historia trascendente. Lo que pasa es por algo pasa, lo que sucede es por algo sucede. Y entonces nosotros no tomamos así las decisiones de frías, ¿ok? O sea, de así o asado, simplemente llamar a Tadabar porque quiere ver qué pasa. Igual los hermanos echan a Yosef al pozo, ¿por qué no lo matan? Reubén dice, no lo voy a matar, yo no lo voy a matar, porque yo no voy a cambiar el ritmo el ritmo de la historia. Yo lo voy a echar al pozo. Si se muere, se muere. ¿Entienden? O sea, ya viene de arriba. ¿Entienden o no? O sea, por eso Reubén ni lo mata ni lo salva. ¿Qué es eso, ni lo mata ni lo salva?
Lo
deja. Ok, sí, eso. ¿Está bien o está mal?
Mal.
Mal. Eso es justo lo que no debemos de hacer. ¿Ok? Por eso te digo que la historia de la Torah no es la historia de gloria de nuestra interpretación religiosa del asunto. No, es al revés. O sea, estuvo muy mal. ¿Cómo sabemos que estuvo muy mal? Que Yehudá lo sacó. Yehudá fue el que sacó. Y el Yehudá realmente dijo, no, ¿qué te pasa? O sea, esto no se hace en el destino. Dios no es el destino.
Se le paró los tacos.
Dios no es el que hace el destino. El hombre es el que hace el destino. O sea, nosotros hacemos nuestro propio destino. Y Dios se sintoniza con eso. ¿Entienden? O sea, Dios se sintoniza con nuestro destino. Con lo que el hombre hace. No se lo dejamos el destino a Dios. Y esa es la diferencia muy grande entre una religión y otra. Incluso entre maneras de hacer religión judía,
en unos lados
y en otros, ¿sí? Donde le dejamos todo a Dios, no le dejamos nada a Dios. Es justo la crítica, esa crítica que tú dijiste es una crítica legal, pero es la propuesta de la Torah, justo dejarnos ver lo absurdo de cómo suceden las cosas en las familias hebreas. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué dinámicas? ¿Sí? ¿Para qué precisamente? Para que no lo hagamos. Para que sí integremos a Dios en nuestra vida, pero por medio de nuestros actos, de nuestras decisiones, no que se las dejemos a Dios, ¿no? Y es lo que le pasa. Shamar et Adabar, vamos a ver qué pasa, a ver qué sucede. Y luego vamos a ver qué sucede con con Isaac. A ver, ya se la doy a quien quiera, al que Dios quiere, ¿sí? Pues no es el que Dios quiere, ¿sí? Es el que uno quiere. Y uno es el arquitecto de su propio destino. Obviamente, ¿cuál es la novedad del judaísmo? La novedad del judaísmo es que yo soy el arquitecto de mi propio destino y con todo y todo se lo dedico a Dios. ¿Entienden? Se lo dedico a Dios. Pero no, es de... ¿Sí? Es una diferencia total. Les conté la subida ya de la Gemara de David, ¿no? ¿Sí o no? ¿De la diferencia entre David y Jisquillao?
No.
¿No? Nada es eso. Okay. El Talmud está discutiendo cuál de los reyes de Israel es el que tiene más fe en Dios, bitajón en Dios, más seguridad en Dios. Entonces hay cuatro finalistas: David, Asaf, David, Jisquillao y otro más que no me acuerdo cómo se llama. El caso es que de los cuatro finalistas hay dos finalistas. Entonces, ¿quiénes son los dos finalistas? David y Jisquillao. Entonces, ¿quién es el...? Dicen, los jajamim se van por Jisquillao. O sea, todos dicen, no, Jisquillao. ¿Por qué? Porque Jisquillao, cuando tenía problemas con Asiria, con Sanjerib, ¿qué fue? Se fue a dormir. Se fue a dormir, le dijo a todo el pueblo, váyanse a dormir, mañana Dios nos va a mandar la salvación. Sucedió que al otro día mandó la salvación. Estaba, dice el Tanaj, que todos los capitanes de Asiria amanecieron muertos. Entonces, el ejército asirio lo interpretó como algo de mal agüero, mágico, y se fue, ¿okay? Y le dio muchos años de respiro a la ciudad de Jerusalén en esa época, ¿okay? Entonces dijeron, no, pues el que más tiene seguridad es, ¿quién? Es Jisquillao. Y viene el otro sabio y dice, están todos mal interpretando, todos están mal. El que tiene más bitajón en Dios es David. ¿Por qué? ¿David qué le dice a Dios? Así dice la suya, a mí déjame perseguir a mi enemigo, alcanzar a mi enemigo, matar a mi enemigo, rezarte a ti, alabarte con todo lo que hice, todo lo que yo hice con mis manos, voy a seguir dedicándote a ti. ¿Ya me entiendes? O sea, déjame a mí hacer las cosas. Y yo voy a saber que igual todo vino porque tú quisiste, igual te lo dedico a ti. Entonces a mí, pero a mí déjame hacer las cosas yo. ¿Quién tiene más interés? ¿Quién tiene más vitajón? David, ¿entiendes? Esa es exactamente sí, la...
Es una de vitajón masito, o sea...
Es práctica, ¿sí? ¿Sí entienden esa diferencia? Es importantísima. Y esa es la tendencia que quiere justo el Talmud revertir en lo que ya tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque así somos. Acuérdense que somos hebreos. Los hebreos son gente religiosa, gente que cree en el más allá. Pero el creer en el más allá, hay que ver qué hacemos con eso del más allá, ¿sí? Creer en el más allá es para dedicarle la trascendencia al más allá, pero no esperar que el más allá nos haga nuestra trascendencia, ¿sí? ¿Otra duda? ¿Debo? Bueno, la clase que entra entonces, vamos a ver la diferencia sustancial, otra capa de diferencias entre Yosef y sus hermanos, donde vamos a ver la diferencia entre el pueblo de Israel y la... otra vez los dos Adán vuelven a fracturarse. Vamos a ver que aquí la Calcalá, ¿sí?, es una de las manifestaciones de ese Adán, de ese hombre que tiene Yosef, que es majestuoso y que quiere por medio de lo material conquistar el poder. Pero vamos a ver que hay otra cosa más íntima en Yosef, que se parece a Grecia, que se parece a Grecia idéntico, ¿sí? Lo vimos un poquito cuando hablamos de Yefet, ¿te acuerdas?
Que era muy, muy bueno.
¿Sí? Yosef tiene la presencia de Yefet, de Grecia, en sí mismo. Y los hermanos no lo quieren. Y vamos a ver que eso es justo el pleito de Hanukkah. Es justo el pleito de Hanukkah, que el origen del pleito de Hanukkah está en la fracción que hay entre Yosef y sus hermanos. Por eso vamos a ver que es justo que hay la separación en Hanukkah. ¿Sale?
Estás con lo de la...